Datos de identificación de cassette. Cassette número 1, entrevista con el licenciado Federico García Estrada. Fecha 2 de mayo de 1996. Proyecto 40 años de historia de la UABC. Realización Marisela González. A mí me gustaría que empezáramos, licenciado, por responder un poco hoy a manera de contextualizar. A mí me gustaría saber cuándo y cómo empezó su participación como asesor de los sindicatos STS y STA-UABC.
El problema laboral en esa época en las universidades, en la vida nacional, no solo la de Baja California, sino las instituciones superiores, especialmente universitarias, pasaban por una etapa de un desarrollo de una conciencia sindical muy, muy fuerte. Y se partía de que los trabajadores universitarios en el país eran empleados de una ínfima categoría en cuanto a salarios, en cuanto a tratos, que iban desde lavarles los automóviles a los directores, y una situación de mucha sumisión. En cambio, las autoridades universitarias gozaban de buenos salarios y de situaciones laborales privilegiadas. Eso fue creando un instinto, es decir, más bien despertó un instinto laboral que tiene el trabajador, que lo lleva en un momento de su vida laboral a que se despierte. Y eso pasó en la Universidad Autónoma. Uh-huh. Es decir, eran unas situaciones laborales de mucha desigualdad, en donde se gastaba más en los pocos jardines que había, que en pagar salarios decorosos a hombres y mujeres. Y cuando hablamos del trabajador universitario, estamos diciendo de hombres y mujeres. Entonces hubo un gran despertar de la conciencia sindical que los llevó a ese instinto de conservación, ese espíritu que tiene el trabajador, a organizarse. Y la idea nacional que existía, así de mucha, que dejaba mucho que desear, porque en esta idea nacional había también maestros eméritos de prestigio, reconocidos, que decían que los trabajadores universitarios no tenían derechos, y menos a sindicalizarse. Pues ante esta postura de las autoridades universitarias en el país y en Baja California, se empezó a dar una lucha por la dignidad del trabajador y la trabajadora universitaria, y se empieza en condiciones de una gran adversidad, de una desventaja enorme por el ambiente creado por las autoridades universitarias en contra de los trabajadores. Y eso originó en ellos que esa lucha desigual que se daba en el trato diario como trabajadores se manifestara también en la opinión pública. Esa opinión pública que a veces no sabemos si es opinión pública o es opinión privada, pero se daba en los medios donde se satanizaba mucho a los trabajadores. Es en estas así condiciones y circunstancias en que se inicia, a juicio nuestro, una gran gesta de los universitarios luchando contra las autoridades universitarias, luchando contra las autoridades laborales y luchando contra los medios que eran utilizados para adjetivar en forma peyorativa la lucha de los trabajadores universitarios. Uh-huh. Y a pesar de toda esta adversidad, se inicia una lucha a partir de 1975.
En 1975. Es aquí cuando, digamos, que empieza a nacer o ya ya para esto ya existían los sindicatos, en particular el STS y el STA de la universidad.
Lo que sucedió fue algo muy circunstancial. Podemos nosotros decir que la lucha se da en 1975, a partir de 1975, uh-huh. cuando los trabajadores se empiezan a organizar con ese instinto que mencionábamos. Uh-huh. Y es algo muy, para nosotros, muy circunstancial, excepcionalmente circunstancial, porque en ninguno de los estados de la República, ni en el Distrito Federal, que era donde había surgido el movimiento sindical universitario, con una huelga muy prolongada, como de 6 meses, tenían registro sindical. Aquí se iniciaron gestiones y se otorgó el registro sindical. Claro, nosotros podemos hacer una interpretación de ese registro desde el punto de vista legal, desde el punto de vista político, pero la objeción que le daban a todos los sindicatos que estaban surgiendo en la República Mexicana era de que no tenían personalidad porque no tenían su registro sindical. Uh-huh. Y en Baja California, el otorgamiento así muy excepcional que se le dio de admitirlo y darle su registro, limitaba ese ataque de las autoridades al decir, o al tratar de defenderse, no podemos nosotros negociar con ustedes, no podemos platicar con ustedes, ustedes no tienen derecho, no tienen personalidad. Aquí no había esa falsa postura de las autoridades universitarias, porque bueno, aquí está el registro y sí tenemos nosotros personalidad. Y a esa objeción que por sí misma se venía abajo, que sostenían las autoridades universitarias, le buscaron otra salida. Y sostenían que no era la Ley Federal del Trabajo la que debería de regular las relaciones laborales, por lo tanto sindicales, entre la universidad y sus trabajadores. Y así una serie de lucubraciones de tipo jurídico, insostenibles, pero las hacían, y cuando se hacen especulaciones o interpretaciones desde el punto de vista jurídico, quien está en el poder, bueno, pues tienen un peso determinado porque permite difundir ese punto de vista, permite crear un ambiente de opinión pública que, aunque no es el correcto, bueno, crea un círculo de opinión adverso a determinado grupo social. Y así sostenían las autoridades universitarias. Ese era el punto. No era la objeción a la personalidad, sino que no era la Ley Federal del Trabajo la que regulaba. Y todas estas objeciones que se pueden ver en la prensa de la época, que se pueden consultar, en lugar de inhibir o intimidar el espíritu de lucha de los trabajadores universitarios, además también había otras condiciones y otras circunstancias que sirvieron de estímulo a esta lucha. En esa época, en la universidad nuestra había muchas inquietudes por cambiar el proyecto de universidad en el sentido estricto académico, donde los jóvenes deben de asistir, deben de estudiar, deben estar en el aula, no deben tener ninguna inquietud, no deben de ser críticos, no deben de participar. Ante esa imagen tradicional de la universidad, en nuestra universidad había inquietudes de crear una universidad distinta. Esto también fue muy útil porque los estudiantes tuvieron una enorme participación en el movimiento sindical universitario. En la preparatoria de Ensenada existió, o existió en esos momentos, lo que se llamó el cogobierno. Aquí en Mexicali estaba la Escuela de Ciencias Políticas, donde los muchachos nombraban al director de la escuela. No era la terna tradicional sometida al consejo universitario, el consejo universitario con todas las influencias de poder, al mejor estilo político del sistema nuestro, del famoso dedazo. En la Escuela de Ciencias Políticas no existía, entonces había mucha participación. Algunas escuelas se habían formado también en virtud de la lucha que habían dado los jóvenes. Entonces, toda esa experiencia que ellos tuvieron, la escuela de medicina, esa idea de la universidad crítica que partía de todo el movimiento europeo universitario del 68 y nuestro también del 68, tenía un enorme auge. Entonces, la participación del movimiento estudiantil fue un estímulo a la lucha sindical. Los mejores aliados del movimiento sindical universitario fueron los estudiantes, indudablemente. Ellos fueron o son parte de la historia del movimiento sindical en nuestra universidad.
Una pregunta, licenciado, en relación con lo que hace un momento comentaba. Decía que el principal argumento que se expresaba en aquella época era que los universitarios no tenían ni siquiera derecho a sindicalizarse. Estamos hablando de los 70s, de toda esta época. ¿Cuál era el principal?
No solo los 70, sino hasta los 80 prevaleció esa opinión.
¿Cuál era el fundamento de esa opinión? O sea, ¿por qué no tenían los universitarios derecho a sindicalizarse?
Eran argumentos, decía, y que lamentablemente participaron maestros así de mucho prestigio nacional. El argumento principal que ellos tenían era de que no era una empresa. Entre otras cosas, no, pero el principal era una empresa y por lo tanto no había por qué considerar que sus empleados pudieran tener derechos, porque la universidad no producía bienes, servicios como una empresa, y la ley laboral regulaba las relaciones obrero patronales entre trabajadores y patrones, en donde estaba por medio la producción. Esa era en esencia la tesis que manejaban las autoridades universitarias en Baja California y en la República, porque la opinión se generalizaba, decía, no pueden ser los trabajadores como cualquier trabajador. Aquí es una excepción y por lo tanto no pueden sindicalizarse, no tienen derechos a prestaciones.
¿Y cuál fue entonces el contraargumento a esto, o el contrafundamento, para que finalmente en el contexto nacional se asumiera o se aceptara la sindicalización universitaria?
No, pues fue una lucha muy grande que se dio, de años. Es decir, el reconocimiento legal del sindicalismo universitario se da hasta 1980. Sí, después de estar luchando más de 6 años, casi diario, había que hacer actividad, había que ir creando la conciencia, porque fue una muy frontal que se dio, entonces había que estar en una permanente alerta para mantener esa unidad, y fue esa lucha de grandes huelgas nacionales lo que al final al gobierno lo hizo reconocer que los trabajadores universitarios tenían los mismos derechos que cualquier. Y la postura nuestra es que la ley no establece distinciones y que el principio de igualdad era fundamental y que todos teníamos derechos y que por lo tanto los trabajadores universitarios no podían ser excluidos ni discriminados y decir no tienen derecho.
Hay otro aspecto que menciona, dice que en el caso de Baja California hubo una situación de excepción al otorgar el registro al sindicato en relación con los otros estados. ¿Por qué ocurrió esto aquí en Baja California? ¿Por qué esa excepción? ¿Cuál sería la explicación a eso?
Bueno, la explicación que nosotros le damos es muy sencilla. Es decir, no creemos que fue tanto el reconocimiento a un derecho universal que se encuentra establecido, sino fue un descuido de tipo administrativo que no se dieron cuenta. Un error en términos que después no hallaban cómo resolverlo. Esa es la única explicación que nosotros encontramos y que creemos que es la correcta, que es la válida. Que se les encontró dormidos. En ese tiempo era titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje, una persona muy joven que no tenía mucha experiencia en materia laboral y que nunca se imaginaron en términos de interpretación del poder los riesgos y las consecuencias de un registro que si lo hubieran pensado jamás lo hubieran otorgado. Por eso decimos que fueron cuestiones muy circunstanciales, muy especiales, de descuido.
¿Recuerda la fecha en que se registra el SSTA?
No, son luchas diferentes. Son luchas totalmente diferentes, porque primero es la del STS y mucho después se da la lucha del STA. Al STA le negaron el registro en su primera etapa y fue precisamente toda esa experiencia de la lucha sindical universitaria en Baja California y Nacional fue lo que le permitió a las autoridades negar los registros con posterioridad. Y al STA le negaron su registro, se lo otorgan y mucho después, no me acuerdo ahorita la fecha, pero así la fecha precisa tampoco del STS no la recuerdo, no la puedo decir, el día tal del mes tal. No recuerdo, si hubiéramos un poco platicado antes, se lo hubiera traído con más con precisión. Con precisión. Entonces fueron unas luchas que después unificaron el movimiento sindical universitario, porque el movimiento de los trabajadores administrativos y de servicios fue una lucha titánica, donde el apoyo fue estudiantil, no hubo así un apoyo universitario, de maestros. Después ellos empiezan con inquietudes también. Entonces van surgiendo los sindicatos de trabajadores académicos. Y así es cuando empieza ya la lucha del Sindicato de Trabajadores Académicos, el STA, también con enormes jornadas de lucha, con manifestaciones, con paros, con huelgas, para poder negociar condiciones mínimas. Así como los trabajadores administrativos se dieron cuenta de la desigualdad de trato, los maestros académicos también empezaron a ver esa enorme diferencia que existía. Cómo les pagaban por hora, lo que ganaba un director, lo que ganaba un funcionario de primera categoría en la universidad. Y también el contagio del espíritu de lucha de otros sindicatos académicos que se formaron a partir de luchas que también dieron, y en algunas universidades la alianza fue de trabajadores y maestros, en donde el sindicato es único. El caso muy particular es de la en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde existe el sitio AMPE, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Pero en las otras sí existe, en las otras sí existe el Sindicato de Trabajadores Administrativos, y algunos le llaman manuales, y los sindicatos académicos, como sucedió en la Universidad de Baja California y como todavía prevalece. Que todavía hay una separación, y las luchas no sean iguales, y las prestaciones también se manejan de manera diferente.
Entre la participación que usted ha tenido al lado de los sindicatos universitarios, licenciado, podríamos, no sé si ya para la época esta en que empieza pues la participación del STS, ¿existían ya algunos otros sindicatos en la universidad previo al STS, o en el momento en que estaba el STS no existía?
No, no existía.
No existía ningún otro elemento similar al sindicato, al digamos germen del sindicalismo en la universidad.
No, eso sí, los sindicatos que surgen con posterioridad surgen como los sindicatos creados por las autoridades universitarias para enfrentarlos.
¿Como sindicatos qué, perdón?
Como sindicatos conocidos en la jerga sindical como sindicatos charros, o sindicatos vinculados estrechamente al patrón. Que fue el caso del SUTU, que fue el caso del ESPESU, sindicato académico y sindicato de trabajadores, creados con un propósito fundamental de quebrar el movimiento sindical que representaba el STS y el STA.
Okay. Entre las luchas que dieron los, especialmente el STS, que dio el STS poco antes del 81, licenciado, ¿hubo alguna otra, algún otro movimiento sindical del STS? ¿Y cuál sería el propósito en caso de que así lo hubiese?
Es que la lucha que se da cuando se inicia el movimiento del 75, fue una lucha de un enfrentamiento permanente. Es decir, no había tranquilidad sindical, no había paz, no había... hubo huelgas, estallamiento de huelgas, rompimiento de huelgas. El primer convenio colectivo de trabajo se da en una huelga. Todo lo que se conquistó en un principio, que después vuelve a surgir cuando se crean los otros sindicatos para quebrar al movimiento sindical universitario independiente, que no estaba sometido a las autoridades universitarias, fue en un principio de constantes luchas y huelgas.
Por lograr, o como propósito principal, esas huelgas tenían lograr el convenio colectivo de trabajo.
Sí, era el arma de los trabajadores, ha sido y será como instrumento de lucha fundamental para obtener conquistas, la huelga. Entonces, ese instrumento de lucha lo tuvieron que utilizar los trabajadores, lo que nosotros le llamamos la huelga constitucional. ¿Por qué le llamamos la huelga constitucional? Porque lo establece, los trabajadores tienen derecho a organizarse y tienen derecho a ejercitar el derecho de huelga para buscar reivindicaciones. No dice ninguna otra cosa. Y además esa es la esencia de los instrumentos de lucha de los trabajadores. Es decir, la huelga y su organización sindical sin estar sometido a requisitos administrativos como sucede en México. Pero en México es un caso excepcional de control sindical de parte del poder, por eso le decíamos nosotros que fue muy excepcional. En México el Estado es el que dice quién le otorga vida desde el punto de vista jurídico a un sindicato o no. Y la experiencia mundial sindical no es así. El sindicato es una organización de defensa de los trabajadores que nada más es suficiente con que ellos se reúnan, tengan sus estatutos, manifiesten su directiva, le den a conocer a la autoridad que se han constituido y hasta ahí. Y sin embargo, nosotros sí hay un control muy, muy férreo. En el movimiento sindical mundial son totalmente distintas las situaciones de lucha, las condiciones, las formas de lucha. Y para nosotros, cuando nos fuimos a las primeras huelgas, hablábamos de huelga constitucional. Pero como nosotros teníamos registro, eso nos permitía acudir ante la autoridad. Pero la autoridad fue cuando se dio cuenta del peligro de lo que significaba. Y las huelgas las declaraban inexistentes. ¿Por qué? Porque, entre otras, es de que la huelga en México, para que tenga una plena validez, debe haber una suspensión plena y absoluta de las labores, con algunas excepciones en determinados tipos de servicios. Y una forma de boicotear la huelga en el movimiento sindical universitario era dejar en oficinas a personas trabajando. Venía la autoridad laboral, miraba que estaban trabajando, entonces no se cumplía el requisito de eso.
Entonces decía que venían las autoridades y se percataban de que no estaba...
Y declaraban inexistentes las huelgas. Y eso fue ya cuando se dieron cuenta las autoridades aliadas y vinculadas con la universidad de que era el movimiento sindical un peligro. Y fue cuando huelga que se planteaba, huelga que se quedaba inexistente. Tuvimos que recurrir a lo que llamamos la huelga constitucional. Es decir, teníamos nosotros que omitir el ejercicio de un derecho y someterlo a una autoridad que estaba vinculada para negar un derecho. Dijimos, hay un derecho constitucional, entonces se recurría únicamente. Aquí está nuestro pliego, vamos a ejercer nuestro derecho constitucional de huelga y te invitamos a platicar para negociar. Y fue, la huelga constitucional fue el camino que permitió las negociaciones.
¿Y de este modo ya no declaraban inexistente la huelga?
Ya no declaraban, las autoridades podían decir lo que quisieran, no solo las autoridades laborales, sino las autoridades universitarias y la prensa. Porque en ese tiempo el sindicato universitario era el demonio, era calificado de inmoral, de cómo se atrevían a parar a la universidad, donde la cultura, una serie de conceptos valorativos culturales muy, muy, muy moralistas. Pues era una lucha muy, muy, en ocasiones, de un cansancio, pero el espíritu siempre superaba ese agotamiento que a veces prevalecía ante la desigualdad de estar luchando en contra de... Y digo, el primer convenio que se obtuvo ni se ratificó ante la autoridad laboral, ni se acudió ante la autoridad laboral, sino el Consejo Universitario fue el que lo decidió, pero eran sesiones y discusiones maratónicas. Yo recuerdo, yo recuerdo, pero la fecha no tengo a la mano ahorita, que cuando se aprobó, eran como las 3 de la mañana, después de haberse iniciado el Consejo Universitario temprano. Y se dijo que se firmara el convenio colectivo. Le quisieron, no, ni le quisieron llamar contrato. para nosotros era lo menos trascendente. Uh-huh. O sea, la terminología, si era contrato, si era convenio, si era protocolo, a nosotros nos interesaba, porque precisamente estaba plasmado ahí el ejercicio de un derecho a los trabajadores, que era discutir bilateralmente las condiciones de trabajo y las prestaciones. Uh-huh. Entonces, si el Consejo acordó o no, además, bueno, nosotros decíamos a los trabajadores en asambleas, eso no tiene ninguna relevancia, porque ahí están sus derechos.
Uh-huh. Pero ¿qué es lo que no tiene ninguna relevancia, el que sea convenio o contrato?
Sí, sí, sí. Sí. Okay. No tiene ninguna. Y para las autoridades, bueno, se cuidaba de todo menos de lo fundamental.
Uh-huh. Okay. ¿Y esa sesión más o menos en qué año sería, licenciado?
Fueron en el 75 todas esas luchas que se dieron.
En el 75.
Sí, en el 75.
Y sería, yo creo, la única ocasión en que se presentó, digamos, esta discusión de convenio colectivo de trabajo al interior del propio Consejo Universitario, o hubo varias situaciones como...
No, fue a partir de ahí las cosas fueron un poco modificando gracias a esa tenacidad de los trabajadores. A esa tenacidad de los trabajadores fueron modificándose las condiciones y ya después no había necesidad de recurrir al Consejo Universitario cuando ya era un hecho evidente y reconocido de que tenían derechos y había que negociarlos. Uh-huh. Entre las autoridades universitarias representadas por el rector, el secretario general y los representantes sindicales.
Uh-huh. Y en esta sesión de Consejo Universitario, ¿cuáles serían las principales conquistas que se lograron? Digamos, la firma de ese convenio propiamente que establecía o se distinguía de una situación especial para los trabajadores previa a esta sesión de aprobación del Consejo Universitario.
No entendí muy bien.
O sea, ¿cuál sería, digamos, las conquistas que se lograron en esta sesión de Consejo Universitario? O sea, la firma del convenio colectivo de trabajo.
Sí, la firma donde había prestaciones.
Donde había
prestaciones, donde estaban las vacaciones, estaban mejores condiciones salariales, donde se empezaron a obtener los beneficios de la... Se disfruta la universidad, claro, algunos ya eliminados, porque el movimiento sindical universitario, específicamente en Baja California, decae a partir del 80 en adelante. Uh-huh. Porque en el 80 hay una represión terrible contra el movimiento uh-huh. sindical universitario en Baja California. Fue también ahí muy excepcional, porque fue como una especie de plan piloto de una represión.
Uh-huh. Okay. Más o menos, ¿cuántos integrantes tenía en aquel momento el STS?
No recuerdo.
No
recuerdo. No recuerdo. Nosotros por ahí tenemos los expedientes, pero no me acuerdo. El requisito mínimo son 20 trabajadores para formar un sindicato.
20 trabajadores para formar un sindicato. Ahora sí me gustaría a mí que abordáramos, licenciado, la parte que es, pues, básicamente todo el movimiento del 80-81. Me gustaría saber primero cuáles fueron las razones principales por las que... Bueno, aquí ya son el STS y el STA los que se lanzan a la huelga universitaria. ¿Cuáles son las principales demandas de los trabajadores congregados en el STS y en el STA?
Aquí fue un conflicto de un contenido esencialmente político. porque en el 80 ya se establece legalmente el reconocimiento del sindicalismo universitario. Y en Baja California, el STA y el STS eran sindicatos independientes no dominados por las autoridades universitarias. Y las autoridades universitarias formaron paralelamente dos sindicatos que estaban bajo su control, pero que no tenían ninguna injerencia, que no tenían ninguna influencia, que no tenían ninguna tradición de lucha, que sus dirigentes nunca se habían caracterizado por buscar reivindicaciones para los trabajadores. Los forma la universidad y ellos ni siquiera tenían un bilateral con la universidad. Quienes eran los titulares de las condiciones generales de trabajo eran el STA para los académicos y el STS para los trabajadores manuales y administrativos. Pero surge ya a la vida jurídica el reconocimiento de los trabajadores universitarios, y el mismo día en que entra en vigor esas modificaciones a la Constitución que reconocen los derechos laborales universitarios y las modificaciones a la letra del trabajo, ese mismo día que entraban en vigor estas modificaciones, las autoridades universitarias firman, y ahora ya se reconocen los contratos colectivos, firman contratos colectivos con el SUTU y con el ESPESO, desconociendo todos los derechos que tenía el sindicato de trabajadores administrativos y el sindicato de trabajadores académicos, el STS y el STA.
¿Esto es posterior a la huelga o previo a la huelga?
No, esto es previo a la huelga. Precisamente la huelga es una respuesta de la exigencia del reconocimiento a los derechos de adquiridos que tenían el STS y el STA. Porque las autoridades universitarias, podemos decir clandestinamente, firman estos documentos. Y la autoridad laboral le reconoce la titularidad a estos sindicatos, su personalidad y como titulares de los contratos colectivos, a pesar de existir años atrás, de 75, que los sindicatos tenían ellos el control, el poder, el ejercicio de los famosos convenios colectivos de trabajo. Eso origina una enorme protesta del sindicalismo independiente en Baja California y nacional, porque era donde se da por primera vez. También fue otra cosa excepcional, porque en los demás estados, incluyendo el Distrito Federal, siguieron respetando a los sindicatos que existían con anterioridad y con los que se habían firmado
los convenios
colectivos de trabajo. Aquí no. Aquí no. Eso originó el movimiento de huelga más grande en la universidad, y que a su vez concluyó con una terrible represión que aniquiló al movimiento independiente sindical, o el movimiento sindical universitario independiente.
Entonces, la principal razón del lanzamiento a huelga de los sindicatos fue precisamente por el problema de que los contratos colectivos de trabajo se les habían otorgado a los otros dos sindicatos.
Sí, ese era la esencia de la lucha. Claro, había también el hecho de plantear la huelga y exigir prestaciones, pero la esencia de esa traición a un espíritu que existía de reconocimiento expreso de la titularidad del STS y el STA de las condiciones de trabajo, y que en ese momento las autoridades universitarias, con mucho cinismo, lo olvidan, y a los sindicatos que ellos crearon, que ellos apoyaron, que ellos formaron, que fueron hechura de ellos, con ellos pactan ante la autoridad laboral, y la autoridad laboral se confabula con ellos y les otorgan el reconocimiento y la titularidad de los contratos colectivos. Y eso se da en lapsos así de minutos. Y eso llevó a plantear el movimiento que concluyó con la represión y con la entrada de las autoridades y con el despido de muchos maestros y de luchadores y de investigadores que tuvieron que dejar la universidad.
¿Nos podría describir, licenciado, usted como asesor jurídico de los sindicatos, un poco, digamos, narrar las vivencias de usted como asesor jurídico? Las vivencias de usted en ese momento fueron más o menos como 3 meses de huelga universitaria, ¿no? ¿Cuáles fueron, digamos, las principales tensiones, preocupaciones?
No, pues era un ambiente de represión en contra del movimiento sindical universitario independiente. Sí, nosotros estuvimos del 75 hasta que reprimen como asesores de los sindicatos. Y en la última etapa fue una etapa de vivir una especie de estado de sitio, en donde éramos vigilados, donde era una enorme presión de parte de las autoridades del gobierno estatal. Mandaban agentes de la policía judicial, agentes de gobernación, estaban en las asambleas, grababan todo. A nosotros nos vigilaban casi las 24 horas, en donde quiera que anduviéramos. No había ni un minuto así de descanso donde la vigilancia no fuera permanente. Entonces fueron una lucha que se dio, en donde la experiencia de la represión no desanimó la lucha, la desarticuló la lucha después de la represión ya más brutal que se dio cuando intervienen las instalaciones, las autoridades. Pero antes de que se diera esta represión física, la represión de tipo psicológico que se daba, de vigilancia, de intenciones de corromper a la gente, fue brutal, pero no desanimó el espíritu. Estábamos nosotros muy conscientes de que esto era y ha sido así el riesgo de una lucha en donde la reivindicación de los derechos o la lucha de los derechos o una lucha justa no intimida. Que iban desde vigilancia, desde intentar detenciones. En una ocasión a nosotros nos quisieron detener y sacar de nuestra oficina y nos alcanzamos a dar cuenta, cerramos la puerta, después avisamos a la dirigencia sindical y prácticamente nos rescataron de la oficina como 100 trabajadores. Era parte de toda esa experiencia, toda esa represión, donde quiera que íbamos a los dirigentes, bueno, nos seguían. Había vigilancia permanente en la casa, en donde quiera que anduviéramos. Y llegó a entablarse hasta una especie de amistad con los agentes encargados, porque ellos decían, ¿no? Nosotros sabemos que no andan haciendo nada malo, pero nos dan órdenes que los estemos vigilando.
¿Agentes de qué, perdón?
Agentes de la Policía Judicial del Estado y agentes de gobernación que andaban en las reuniones, porque fue una lucha en donde había asambleas permanentes en todas las escuelas, en ciencias políticas, en ingeniería, en medicina, aquí en Mexicali, en Tijuana, en Ensenada. Era una de ir y venir y explicarle a la gente la lucha. Y en esas asambleas, las autoridades grababan todo y tenían gente que estaba al pendiente de cualquier incidente o suceso que se diera en las asambleas. Después de eso, nos dimos cuenta que todo lo tenían totalmente interferido. Con gente que simpatizaba con el movimiento y que trabajaba con las autoridades, y nos decían, bueno, le están grabando todo. Las oficinas del sindicato, todo tenían controlado. Por eso le comentábamos que fue una especie de experimento piloto de cómo reprimir, cómo lograr acabar con el sindicalismo universitario, independiente de lucha, de no sumisión, de reclamo, y encontraron que la forma más efectiva era o fue la represión brutal que inhibió y paralizó a la gente, porque sí fue muy 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 agresiva la represión, ¿no? Y eso es el poder cuando tomas y determinaciones de aniquilar luchas. Uno busca el recurso y en un momento en que este es el único recurso y es la fuerza del daño físico, que así sucedió con nosotros.
De estas vivencias que nos está platicando, licenciado, ¿cuál considera que fue, digamos, así como, me imagino que debieron de haber habido algunas situaciones muy particulares que fueron bastante intensas, bastante, digamos, fuertes, a vivencia de usted como asesor que digamos que lo haya sembrado, que lo haya...
Bueno, hubo varias, se obligó a las autoridades, gracias a la lucha, a empezar a buscar una salida al problema. Y empezamos a platicar con las autoridades universitarias en rectoría, donde entre otras condiciones nosotros pusimos que las pláticas fueran públicas. Las autoridades no aceptaron y ahí negociamos que cuando menos hubiera autoparlantes que estuvieron difundiendo las, todo lo que estamos platicando. No queríamos nosotros secretos, no queríamos que la lucha se diera en el terreno de la negociación oculta, sino abierta, y que la sociedad se diera cuenta. Esa fue una conquista que nosotros logramos y que no se había dado en ningún movimiento universitario, en donde las negociaciones eran tras bambalinas, en reuniones privadas, y nosotros aquí partimos, bueno, vamos a discutir de manera abierta y pública y que todo el mundo conozca. Y en rectoría se pusieron, y la gente que pasaba y la gente que estaba afuera, y hubo concentraciones de gente que estaba escuchando el desarrollo de las pláticas. Esa es una de las experiencias, y una experiencia muy, muy, muy estimulante, porque llevaba el mensaje a la comunidad de que el sindicalismo quería que los problemas de la universidad fueran discutidos abiertamente. Ese fue el propósito nuestro, y que las autoridades no querían, pero al final se logró. Esa es una de las experiencias que en este momento recordamos, además de los grandes debates que se daban en las asambleas, y quizás más adelante podamos acordarnos de alguna otra experiencia que pudiera resultar así relevante.
En el movimiento del 80-81, licenciado.
Se puede que le haya dicho que más o menos hasta.
Ya, ¿verdad? Sí. Ya es hora. Sí. Ah, bueno, entonces. Sí. La referencia. Entonces, yo creo que continuamos sobre eso. Usted nos comentaba en la sesión pasada que pues nos platicó de, en particular, de una de las vivencias cuando narra los abusos que se hicieron en el día para que la gente escuchara los términos de las negociaciones que se estaban dando con las autoridades universitarias. ¿Alguna otra vivencia intensa, licenciado, que a usted lo haya cimbrado, digamos, en este proceso de huelga tan extenso y tan difícil que terminó justamente con...
Pues, el 7 de enero del 81, con la intervención de las autoridades policíacas en la universidad.
Así es.
Bueno, se vivieron, y es que nosotros no deseamos, ni es pretensión nuestra, destacar una experiencia personal. Nosotros fuimos parte de una lucha en la que colectivamente se vivieron experiencias, y el movimiento en sí significó una enorme participación de los trabajadores, de maestros y de estudiantes. Lo relevante de todo este proceso de lucha, porque fue un proceso de lucha que se da en condiciones de una enorme desigualdad, y decimos desigualdad en muchos sentidos, en comparación de las relaciones que tenían los sindicatos con la universidad, y la universidad con las diferentes instancias sociales de poder en Baja California. La simpatía por el movimiento era enorme, y gracias a esa simpatía se mantuvo un espíritu de lucha muy intenso, No obstante que hubo grandes jornadas de actividades, especialmente manifestaciones que no se han vuelto a ver. Hubo, que yo recuerde, dos inmensas manifestaciones, las más grandes posiblemente en el estado de Baja California que se hayan presentado, que se iniciaron precisamente en frente de las instalaciones del edificio de posgrado, que en ese tiempo no estaba el edificio de posgrado, donde vinieron trabajadores, estudiantes, simpatizantes de todo el estado, una gran marcha que se fue por todo el Boulevard Justo Sierra, Benito Juárez, siguió por la Reforma y concluyó en lo que era el cruce de las manifestaciones populares o el recinto democrático de todas las protestas de esa época, que era la tienda Dorians, uh-huh. Altamirano y López Mateos. Después hubo otra manifestación donde la intención fue transitar por las principales colonias populares de Mexicali, Bellavista, Pasadena también, manifestaciones multitudinarias. Y aquí, cuando hablamos de desigualdad y vemos toda esta participación colectiva que fortalece la convicción y el espíritu de lucha, y que hablamos de la comparación de las relaciones de poder que tenía la universidad, nos estamos refiriendo a un dominio que tenía, un dominio de los medios, un dominio también, sin que esto sea más que una interpretación de nosotros en la lucha, también en las instancias legales de las autoridades laborales, incluyendo el Poder Judicial. Nosotros promovimos un amparo en contra de la resolución de la autoridad laboral que reconocía ilegalmente a dos sindicatos y dos contratos colectivos. Promovimos un juicio. Inicialmente se le da curso, pero después casi de manera automática se detiene el proceso de ese juicio de amparo. Y uno de los argumentos muy elementales de no darle curso es que la universidad se encontraba paralizada, no tenía oficina, sin embargo era público y se difundía que el rector de la universidad tenía una oficina abierta donde se daba información, donde